Bienvenido de nuevo a nuestro estudio de esa gran confesión histórica de la fe cristiana, el Credo de Nicea. Soy Jeff Gregory, pastor de la Iglesia del Buen Pastor, una comunidad bautista reformada en Dallas, Texas, en los Estados Unidos. Pidámosle a Dios que bendiga nuestro tiempo juntos hoy. Gracias, Padre en el cielo. Santo es tu nombre. Eres todo sabio y soberano. En Jesucristo vemos tu gran amor y compasión por una raza perdida de la humanidad. Oramos para que bendigas este estudio hoy por tu honor y gloria, y por nuestra propia edificación en nuestra santa fe. Amén. En la última sesión consideramos la frase a comienzo de la sección del Credo que enfoca el Señorío de Jesucristo. Es importante tener en cuenta que la sección central del Credo que habla de Jesucristo es, con mucho, la sección más larga del Credo, y esto es por diseño. La venida de Jesucristo al mundo es la asombrosa revelación del amor y el propósito de Dios. Envió a su Hijo a rescatar a un pueblo de su pecado y oscuridad espiritual, de cada tribu, nación y lengua, para que fuera su propio tesoro, Esto nos incluiría a usted y a mí, aquellos de nosotros que somos creyentes en Cristo. La mayoría de los credos históricos de la Iglesia cristiana fueron escritos en un contexto histórico. Estaban respondiendo a ataques de herejes o incrédulos contra la presentación bíblica de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Jesús recibió la peor parte de estos ataques porque Él era el visible. Todos los hombres podían verlo, o al menos podían leer sobre Él. Dios lo presentó ante el mundo, lo convirtió, podríamos decir, en un blanco fácilmente visible. Entonces se les dio la oportunidad a ciertas personas de rechazarlo y atacarlo porque no estaban de acuerdo con la forma en que la Biblia lo expone. En esencia, estos ataques equivalían a intentos de despojar a Jesús de su deidad. Intentaron despojarlo de su divinidad para hacerlo más apetecible a su propio pensamiento. A algunas personas no les gusta la imagen bíblica de un Salvador que es santo y trascendente y exaltado por encima de su propia capacidad de comprender plenamente. Entonces lo castran y rechazan la presentación bíblica de Él. Quieren reducirlo a un tamaño que les gusta, uno que se ajuste más fácilmente en su bolsillo trasero. tienen su propia concepción de cómo debería ser Dios. Quieren un Dios bueno, que pueden acariciar la cabeza como su perro o gato doméstico. Pero la verdad es que no definimos a Dios. Dios se define a sí mismo. Él se explica y debemos someternos a esa revelación o perecer en nuestros pecados. ¿Está usted, oh oyente, comprometido con el Señor Jesucristo, como se le presenta en las Escrituras, o prefiera su propio Jesús imaginario? El Señor Jesús no descenderá a nuestras concepciones de Él. Por el contrario, se da a conocer en toda su majestad y asombro. Debemos tomarlo como es. Un Jesús menor no tiene el poder de soportar nuestros pecados. Él no tiene el poder de soportar la ira ardiente de Dios Todopoderoso contra el pecado. Solo en Cristo, humano divino de la Escritura, es lo suficientemente fuerte. Solo Él es capaz de ser el sacrificio sustitutivo de los pecados de su pueblo de todas las épocas. Entonces, es con santa reverencia que nos acercamos a nuestro estudio del Señor Jesucristo hoy. Estamos tratando con cosas santas, cosas que no provienen de los pensamientos del hombre, sino que solo son reveladas por Dios en su palabra. Recuerda, el credo de Nicea se basa en las Escrituras. Su autoridad son las Escrituras. Está bajo las Escrituras. Y solo busca exponer la revelación bíblica de la persona y la naturaleza del Señor Jesús. Ningún hombre o mujer es salvado por el credo o incluso por las Escrituras, sino solo por el Señor Jesucristo. En su persona y en su obra, Él ha logrado lo que se tenía que hacer para salvar a su pueblo de sus pecados, al depositar su fe en Él. Hoy sigamos mirando lo que dice el credo acerca de Jesús. Él es, como dice el credo, el único Hijo de Dios, eternamente engendrado del Padre, Dios de Dios, luz de la luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no hecho, de un ser con el Padre. A través de Él, todas las cosas fueron hechas. Necesitamos entender qué significa esta frase, el único Hijo de Dios. En realidad, la frase Hijo de Dios o Hijos de Dios puede tener diferentes significados en las Escrituras. En algunos lugares puede referirse a seres humanos. Por ejemplo, leemos en Mateo capítulo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero en referencia a Jesucristo, la frase hijo de Dios significa que Él es de la misma naturaleza, la misma esencia, el mismo ser, la misma eternidad que Dios mismo. No significa, como enseñan algunas religiones, que Dios el Padre en algún momento del tiempo procreó y produjo un hijo. Esta fue exactamente la enseñanza que estaba circulando un hombre llamado Arrio a principios de los años 300. Su enseñanza precipitó el llamado del Consejo de la Iglesia en el año 325 en Nicea, en el noroeste de Turquía, por el emperador romano que se llama Constantino. Quería que los obispos o líderes de la iglesia respondieran a estas acusaciones. Veamos algunas referencias de las escrituras para comprender el uso del término hijo de Dios en referencia a Jesucristo. Una de las declaraciones más conocidas de la identidad de Jesucristo se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 16. Aquí Jesús ha estado preguntando a sus discípulos quién dijo la gente que era. Finalmente, Pedro, el líder de los discípulos, exclamó, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente». Jesús reconoció que Pedro no se le ocurrió esta revelación por sí solo, pero el Padre en el cielo se la había revelado a Pedro. Lo que Pedro dice es que él reconoció que Jesús era el Mesías prometido. Reconoció que él era el ungido de Dios, el libertador del pueblo de Dios. Se dio cuenta de que él es el Hijo de Dios viviente. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, leemos que Jesús sanó a un hombre que había sido paralítico durante 38 años. Vayamos al versículo 15. El hombre se fue y les dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Y esta era la razón por la cual los judíos perseguían a Jesús, porque él estaba haciendo estas cosas en sábado. Pero Jesús le respondió, «Mi Padre está trabajando hasta ahora, y yo estoy trabajando». Por eso los judíos buscaban aún más matarlo, porque no solo estaba rompiendo el sábado, sino que incluso estaba llamando a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús sabía de lo que estaba hablando cuando llamó a Dios su propio Padre. Sabía que tenía esta relación especial y única con el Padre que ningún simple mortal podría tener. Este pueblo judío no entendió eso y no querían entenderlo. En otro lugar, Jesús les dijo a sus discípulos, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 14, versículo 9. También dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre son uno. Esta igualdad del Hijo con el Padre es una revelación fundamental de las Escrituras. También incluiría la igualdad con el Espíritu Santo. La igualdad de estas tres personas, como las llamamos, en su divinidad, su poder eterno y su gloria es fundamental para la revelación bíblica de la naturaleza y el ser de Dios. La Biblia establece claramente que solo hay un Dios, pero también establece claramente que cada una de las tres personas dentro de Dios son igualmente divinas. Cada uno es tanto Dios como los otros dos. Y sin embargo, no tenemos tres dioses, sino un Dios. Esto es lo que llamamos la doctrina de la Trinidad. No es fácil de entender, de comprender, pero entonces Dios es un ser de un orden mucho más alto que nosotros los humanos. Hay dentro del Dios triuno una cierta relación especial entre las tres personas. El Padre, por ejemplo, siempre ha sido el Padre, y el Hijo siempre ha sido el Hijo. Nunca hubo un momento en que el Hijo no existiera junto al Padre. Mira, por ejemplo, a Juan capítulo 1, versículos 1 a 3. Voy a leer. Al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no se hizo nada de lo que se hizo. La palabra aquí es, una referencia al mismo Jesús, quien era la palabra viva de Dios. Habló las palabras de verdad sobre el Dios invisible a la gente. Esta palabra, Jesús, estaba en el principio, es decir, al comienzo del universo, ya estaba allí. Él existió antes de que el mundo comenzara. Y este versículo continúa diciendo que la palabra estaba con Dios. La lengua griega literal original en la que se escribió el Nuevo Testamento dice que estaba cara a cara con Dios. Entonces existía esta relación de igualdad. Estaban en un plano igual. El Padre no estaba por encima del Hijo, mirándolo en una posición inferior, pero estaban cara a cara. La palabra estaba con Dios. Y para eliminar toda duda, el texto dice en la tercera frase del versículo 1 de Juan capítulo 1 que la palabra era Dios. ¿Puede ser más claro que eso? La palabra Jesucristo fue Dios mismo. Existió como una persona, cara a cara con la persona de Dios el Padre. Y también fue al mismo tiempo Dios mismo, como dice el credo, muy Dios, de muy Dios. Este es el misterio, pero el misterio que se ha revelado, que el Hijo de Dios, Jesucristo, es de la misma naturaleza, la misma esencia, el mismo ser que Dios el Padre. El credo dice que Él es de un ser con el Padre. Esta es la enseñanza constante en el Nuevo Testamento. Otro texto importante es Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 7, que dice de Jesús que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tenga en cuenta que dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La declaración clara aquí es que él era igual a Dios, pero estaba dispuesto a ocultar su deidad bajo su humanidad, a ocultaría para hablar, para tomar sobre sí nuestra plena naturaleza humana y vivir entre nosotros. Nunca perdió su igualdad con Dios. Una vez más, este tipo de declaraciones son las razones por las cuales el credo dice que Jesús era Dios de Dios, Dios verdadero, de Dios verdadero. El credo quiere eliminar toda duda en cuanto a la divinidad absoluta de Jesucristo. Él es Dios que vino de Dios. Una traducción del credo lo dice así. Él es muy Dios de muy Dios. Simplemente no puede ser más Dios que eso. Jesús no es 99.9% Dios, sino 100% Dios. Ahora veamos las dos frases en esta sección del credo donde dice, en primer lugar, que Jesús fue engendrado eternamente del Padre y que fue engendrado, no hecho, de un solo ser con el Padre. Encontramos estas expresiones en el credo porque este término se encuentra en el Nuevo Testamento, como en dos versículos en capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el versículo 14 leemos en la Biblia, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 18 también leemos, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El término aquí unigénito debe entenderse en el contexto de toda la revelación en el Nuevo Testamento de la persona y obra del Hijo de Dios. En un nivel puramente humano, el término engendrado puede usarse para describir la procreación de un niño por su padre y madre. Pero aquí en capítulo 1 de Juan, versículos 14 y 18, el término no es solo engendrado, sino el Hijo unigendrado. En otras palabras, Él es el único en su clase. Él es único en su relación con el Padre. No hay otro como Él. El credo tiene cuidado de comunicar su uso del término engendrado, colocando en primer lugar la palabra eterno en la primera expresión. Jesús es engendrado eternamente. Esto significa que en toda la eternidad el Hijo fue engendrado del Padre. En otras palabras, Él estaba en relación con el Padre como un Hijo de igual poder, gloria y divinidad. Esto se conoce en la teología cristiana como la generación eterna del Hijo. Hay algo similar, pero no lo mismo, en las relaciones humanas. Mi padre, mientras aún vivía, siempre fue mi padre, mi papá, y siempre fui su hijo mayor. Nada puede cambiar eso. La diferencia entre este tipo de relación humana y la de Dios y su Hijo es que tanto el Padre como el Hijo siempre han existido juntos en toda la eternidad. Ningún precedió al otro. Sin embargo, tuve un comienzo 23 años después de que mi padre tuvo un comienzo. Así que ambos tuvimos un comienzo, pero en diferentes momentos. Sin embargo, con el Padre en el cielo y el Hijo en el cielo, ninguno de los dos tuvo un comienzo. Ambos siempre existieron. Y para hacer esto aún más claro, un poco más allá de los días del credo que Jesús es engendrado, no hecho. En otras palabras, el Padre no creó ni hizo a Jesús en un momento determinado. La palabra engendrado tiene la intención de describir la relación única del Padre y el Hijo. No se usa para indicar que el Padre existió antes que el Hijo y luego lo engendró o lo creó en un momento posterior. Es una descripción de la relación eterna del Padre y el Hijo. Jesús siempre fue el Hijo antes de venir a la tierra. Leemos en la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 9. El amor de Dios se reveló entre nosotros de esta manera. Dios envió a su único Hijo al mundo para que podamos vivir a través de Él. Y tenemos algo de la relación eterna que el Padre y el Hijo tuvieron antes de venir a la tierra en su oración en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. La Escritura dice: Ora, Padre, glorifícame en tu presencia con esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Él dice eso antes su enviado a la tierra. Compartió la misma gloria que tenía el Padre y que está volviendo a esa gloria. ¿Quién puede afirmar ser digno de la misma gloria que Dios Padre ha tenido desde toda la eternidad? Un simple ser humano debería ni siquiera atreverse a hacer esto. Pero Jesús declara que comparte la misma gloria que le pertenece al Padre. Entonces, no solo la gloria del Padre y el Hijo son la misma gloria, sino que, como dice el credo, el Hijo es la luz de la luz y Dios verdadero del Dios verdadero. Para completar esta declaración y confirmar nuevamente la deidad eterna del Señor Jesucristo, hay una frase corta más que dice en el credo: a través de él todas las cosas fueron hechas. Todas las cosas fueron hechas por Cristo. Se hizo todas las cosas. Si hizo todas las cosas, entonces no podría haber sido hecho por Dios el Padre, como Ario y otros afirman. Él mismo fue el creador, como dice Colosenses 1, versículo 16. Porque por él, por Jesucristo, es decir, todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, principados o poderes. Todas las cosas fueron creadas a través de él y para él. La verdadera doctrina de Jesucristo, revelada en las Escrituras, siempre será atacada por los incrédulos que se niegan a aceptar la revelación de las Escrituras. La verdadera identidad de Jesucristo, el único Hijo de Dios, siempre debe ser atesorada y declarada por la Iglesia cristiana. Una vez más, escucha la sección del Credo de Nicea que hemos estado estudiando juntos hoy. El credo dice: creemos en un Señor, Jesucristo, el único Hijo de Dios, eternamente engendrado del Padre, Dios de Dios, luz de la luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no hecho, de un ser con el Padre. A través de él, todas las cosas fueron hechas. Si aún no lo has hecho, no tomarás su lugar en la historia de la Iglesia cristiana y se unirás a los verdaderos creyentes de cada siglo y de todas las personas a cacharte ante Jesucristo y confesarlo como tu propio Señor y Salvador. Allí te encuentra la verdadera alegría y la vida eterna. Amén. Te invito a unirte a mí en oración. Santo Padre, lo que revelas en tu palabra acerca de ti y de tu Hijo, el Señor Jesucristo, es tan maravilloso que apenas podemos asimilarlo. Damos una mayor comprensión y un compromiso más profundo. Permítanos conocerte en la iluminación de nuestras mentes y en lo más profundo de nuestro ser. Revela a tu Hijo a nosotros y a través de nosotros, y que tu nombre sea glorificado en toda la tierra. Amén. Gracias por acompañarnos hoy y espero que nos acompañe nuevamente para nuestro próximo estudio. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y ten piedad de ti. El Señor vuelve su rostro hacia ti y darte paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.